Tenemos un sonido en común y lo compartimos contigo 24 horas al día.
Bio Bio, la radio, primera en información. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La Contraloría concluyó que la exministra de Seguridad Trinidad Steiner actuó ilegalmente al solicitar información a la PDI de una causa judicial.
El gobierno respaldó al fiscal nacional Ángel Valencia, quien ordenó el ingreso de perros antidrogas a las dependencias del Ministerio Público ante el hallazgo de una bolsa con una aparente sustancia ilícita.
El gran empresariado señaló que la situación económica del país es más mala de lo que el gobierno imaginaba y sostuvo que este 2026 Chile no crecerá más allá del 1,5%.
Tras la primera mesa de la ley de reconstrucción, el presidente José Antonio Kast se abrió a hacer cambios a la invariabilidad tributaria.
El gobierno volvió a demarcar líneas rojas en el encuentro. No hay espacio para cambiar normas de permisología.
Comenzó la audiencia de preparación del juicio oral por el secuestro y el homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
En medio de la pugna oficialista, el presidente José Antonio Kast no descartó que el sector conforme una alianza de gobierno en el futuro.
Un hombre fue asesinado dentro de un vehículo en Concepción.
Y un ciudadano chino fue asaltado por una banda caracterizada como detectives de la PDI en la comuna de Santiago.
Internacional, un sobreviviente de los terremotos en Venezuela fue rescatado luego de 8 días bajo los escombros.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de las Priella, anunció que busca refinanciar la deuda neta del país.
Un nuevo ataque masivo ruso mató a al menos 20 personas en la capital de Ucrania.
En el deporte, desde las 3 de la tarde, España enfrenta a Austria en el inicio de la penúltima jornada de los 16avos de final de la Copa del Mundo. A las 7, Portugal se mide ante Croacia y desde las 23 horas Suiza juega ante Argelia.
En el fútbol local, Colo Colo visita hoy desde las 20:30 horas a O'Higgins en un duelo correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Chile.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
3 minutos.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición del mediodía de Radiograma. Revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. También a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
En su momento, la Contraloría concluyó que la ex ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, excedió en sus atribuciones al solicitar, a través de un oficio reservado, información de una causa judicial al director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna.
Este organismo fiscalizador, que tomó bastante tiempo en tomar la decisión o revisarla, determinó que no se advierte que el requerimiento de la ex autoridad se enmarque en sus competencias, al considerar que dicha actuación no correspondía a las funciones propias de una autoridad ministerial. Gabriela Piña tiene todos los datos. Hola, Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, la Contraloría General de la República concluyó durante esta jornada que la ex ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steiner, se excedió en las atribuciones que la ley le concedió confiere. Lo anterior por solicitar a la policía de investigaciones antecedentes sobre funcionarios que participaban en una investigación por tráfico de drogas vinculada al denominado Clan Chen. El pronunciamiento responde a un requerimiento presentado por un grupo de parlamentarios luego de que se conociera el envío de un oficio reservado al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. El oficio, enviado el 13 de marzo del año de este año 2026, solicitaba información detallada sobre los detectives que integraban el equipo investigador en Tarapacá, una petición que se produjo pocos días después de que Steiner asumiera como ministra y en una causa que ella había encabezado previamente como fiscal regional de Tarapacá. En su dictamen, el organismo fiscalizador estableció que la actuación de la exsecretaria de Estado no se ajustó estrictamente a las atribuciones que el ordenamiento jurídico le asigna al Ministerio de Seguridad Pública. Además, la contralora Dorothy Pérez sostuvo que Steiner incumplió el deber de abstención que deben observar los ministros cuando existen circunstancias que puedan afectar su imparcialidad. La definición de la contraloría obviamente generó inmediatas reacciones desde el gobierno. Hasta el momento solo ha hablado el ministro de Economía, Daniel Mas, quien afirmó hace algunos minutos atrás que desde La Moneda son respetuosos de las diferentes instituciones y también sus definiciones, y dijo que va a ser el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien se va a referir a este tema.
Somos respetuosos de los fallos de otros entes del Estado y el ministro Arrau se va a referir en detalle a ese tema después.
En el mundo político también surgieron reacciones. El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, afirmó que respeta la decisión de la Contraloría, aunque eso sí sostuvo que no le corresponde calificar si existió una infracción administrativa. A su juicio, Steiner, en su calidad de exfiscal, buscaba conocer qué estaba ocurriendo al interior de la PDI y enfatizó que las autoridades deben ejercer control sobre las instituciones encargadas de perseguir el delito para que éstas cumplan su función.
Pero sí le voy a decir una cosa, si usted no ordena a las instituciones que están encargadas de la persecución del delito, entonces no se sorprenda si no tiene mucho éxito en la persecución del delito.
En la oposición, en tanto, surgieron inmediatas críticas hacia la exministra. Fue el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, quien señaló que este dictamen de la Contraloría llegó a confirmar lo que se dijo desde el día uno.
Lo dijimos desde el principio. La ministra Steiner no tenía atribuciones, más bien vulneraba la ley si intervenía pidiendo información sobre algunos traslados que más bien eran de su conveniencia, saber y no tenían que ver con el interés de los procedimientos.
Por su parte, el diputado socialista Raúl Leiva afirmó que el dictamen de la Contraloría confirmó que la exministra Steiner actuó entonces fuera del marco legal al intervenir en una causa que había dirigido como fiscal y vulneró también, dijo, el deber de abstención. El parlamentario calificó estos hechos como una grave infracción al Estado de Derecho y anunció que la bancada del Partido Socialista va a analizar el dictamen para determinar eventuales responsabilidades políticas y administrativas sin descartar acciones contempladas en la Constitución, algo que también han planteado desde otros sectores políticos, por lo menos de la oposición.
Claro, recordemos que este fue uno de los primeros casos que cuestionó, de escándalo, tienes razón, al gabinete del presidente Kast, particularmente a Trinidad Steiner, porque apenas él, 2 días después de haber asumido, el 13 de marzo, fue que envió ese oficio que desde un primer minuto generó suspicacia. Y ya una vez ella salía de su cargo, yo mencionaba en la introducción que la Contraloría se tomó bastante tiempo en pronunciarse, porque ella ya, como decía recién, ya no está en el cargo.
Y entre ida y vuelta significó la salida.
Claro, ella además salió con este cuestionamiento constante, aun cuando no había claridad, la claridad que tenemos ahora, pero siempre fue raro, siempre llamó la atención.
Sí, y alrededor de 45 días, si no me equivoco, han pasado desde que Trinidad Steiner sale del cargo justamente en medio de diferentes cuestionamientos. Este fue uno de los primeros, recordemos que posterior a ellos vino el tema del plan de seguridad, que estaba, no estaba, y con esto además se suma a diferentes controversias que finalmente llevaron a su salida.
Yo quería decir que en medio de toda esta trifulca, significó que una funcionaria de la Policía de Investigaciones saliera, ¿no?
Sí, era la tercera antigüedad, estoy tratando de recordar lo que hablábamos esos días. Tenía buen rendimiento, era directora de inteligencia, Consuelo Peña, y claro, sale del cargo sin más.
Sale sin más, pero en medio de todo esto.
El director general, ¿te recuerdas? Eduardo Serna también diciendo que él había tomado la decisión. Sí. Ahora nuevamente asalta la UDA, ¿no?
Exacto, estuvo en su momento Eduardo Serna y la propia ministra en la Comisión de Seguridad de la Cámara, si no me equivoco, cuando ocurre todo esto. Y todo lo que fue el tema de Consuelo Peña en particular se lo atribuye a la Policía de Investigaciones. Pero claro, con todo esto también se reabren las dudas en torno a una posible intervención del Ministerio de Seguridad Pública en la Policía de Investigaciones, que es finalmente lo que no corresponde en este caso.
Bueno, vamos a seguir muy atentos a las reacciones. Gracias, Gaby. Muy
buenas tardes.
Chao. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:10 p.m.
A ver, entonces les contamos en nuestra plataforma digital en biobiochile.cl, trabajo de nuestro departamento de investigación. Hoy hay reacciones del gobierno, particularmente que ha respaldado digo, al fiscal nacional Ángel Valencia, quien ordenó el ingreso de perros antidrogas, especialistas en la materia, a las dependencias del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque hallaron una bolsa con una aparente sustancia ilícita dentro de las oficinas del Ministerio Público.
Parlamentarios se sumaron al debate, apoyaron la medida que podría volver a repetirse pese al rechazo de quien, de la ANEF, sí, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, se opone.
Del Ministerio Público.
Del Ministerio Público. Claro.
Danilo Ormeño tiene todos los datos. Hola, Danilo.
Katy Nivaldo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, una verdadera rebelión interna se ha desatado en la Fiscalía Nacional luego que el mandamás de esta institución, Ángel Valencia, ordenara el ingreso de perros antidrogas en un operativo motivado por un grave hallazgo ocurrido en estas mismas dependencias. Según pudo conocer Radio Bio Bio y como lo contó en su momento oportunamente el pasado 21 de enero de este año, personal de aseo del Ministerio Público encontró una bolsa con algunas sospechas con aparentes restos de cocaína, activando de inmediato una investigación que llevó adelante el OS-7 de Carabineros. Lo cierto es que a las pocas horas, el abogado de la Fiscalía Centro Norte, Luciano Untiel, admitió la propiedad de esta bolsa, iniciándose el respectivo sumario que terminó por su baja, su desvinculación del Ministerio Público. Bueno, dos días después y en ese mismo contexto, fue que Ángel Valencia, el fiscal del Ministerio Público, autorizó justamente el ingreso de perros detectores de droga para revisar estas dependencias. Allí los canes se recorrieron oficinas, pasillos, incluso marcaron algunos funcionarios, sin embargo, no encontraron nada relevante. Esto generó sin duda incomodidad en los trabajadores, lo que se plasmó en una demanda de tutela laboral que presentó la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, que alegaban que había vulneración de derechos en este operativo antidrogas, lo que fue luego desestimado por la justicia. En medio de este rechazo de los funcionarios, fue hoy el gobierno que entró al debate y consultado al Ministerio de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que esto es parte de las funciones y las atribuciones que tienen las autoridades que hoy día ejercen un mando. Escuchemos.
Es la función de la autoridad, ejercer el mando, y efectivamente cuando estamos en instituciones de orden y seguridad, cuando estamos en instituciones de persecución penal en ese caso, si hay algo que no se puede tolerar es la corrupción, es la dependencia de las drogas.
Bueno, la discusión de inmediato también se trasladó hasta el Congreso. Parlamentarios de distintos sectores políticos de manera transversal respaldaron, apoyaron la medida que llevó adelante el fiscal Valencia y además reprocharon la postura que ha tenido hasta ahora los propios funcionarios. Así lo manifestó la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán.
Increíble lo que dijeron los funcionarios. Acá, si ellos están investigando, entre otras cosas, delitos relacionados con droga y encuentran restos de droga, lo mínimo es que se investigue a fondo. Si es necesario que sea con perros antidroga, tendrá que ser con perros antidroga.
Bueno, su par del Partido Socialista, Raúl Leiva, más que necesaria para él, considera que es indispensable este tipo de medidas, pese a la molestia o incomodidades que esto pudiera generar en los funcionarios al interior del Ministerio Público.
Cualquier medida que se utilice no solo es necesaria, sino que es indispensable, sin perjuicio de las incomodidades que esto pueda generar.
Volviendo a la demanda de tutela laboral, la atención con este dato, porque el Ministerio Público en este caso fue representado por el Consejo de Defensa del Estado. fue allí, en esta audiencia donde el juez suplente Nicolás Martínez intentó una conciliación entre las partes, lo que no tuvo éxito. El fiscal Ángel Valencia en esta audiencia no aceptó comprometerse a no volver a repetir este tipo de procedimientos. Por lo tanto, Katy Nivaldo, lo más probable es que pudiera volver a replicarse este tipo de operativos antidrogas ahí mismo, en las dependencias del Ministerio Público.
¿Cuál es el peligro de todo esto? Una persona, digamos que, está bien, tiene dependencia a las drogas, es una persona vulnerable, ¿no es cierto? Puede ser extorsionada, puede ser chantajeada, y por lo tanto una persona que accede a información sensible, a través de ese mecanismo puede ser o reclutado o a través de la extorsión.
O puede defender en algún momento, o estar involucrado en una causa que involucra a su proveedor.
Claro.
Puede ser. Proveedores.
O proveedores. Mm. Pero sobre todo es la posibilidad de que efectivamente caigan las redes por su adicción y se transforme en un peón de organizaciones criminales. Esto no es nada nuevo, digamos. Ha ocurrido en otras partes y por lo tanto hay una prevención al respecto que siempre se hace, claro. Esto ha tenido reacciones o consecuencias.
Gracias, Dani.
Gracias, Danilo.
Vamos a tener atención en la tarde, ¿ya?, en Radiograma Vespertino, también otras declaraciones de algunas asociaciones o exfiscales que están apoyando a los funcionarios. Ellos dicen de que no está dentro de las atribuciones del fiscal Valencia, que él debería haber pedido una autorización a un tribunal para poder haber autorizado entonces que ingresen estos perros en el marco de una investigación. Así que un buen debate también. ¿Ya? Que estén bien.
Gracias, Dani. Igual tú. Bueno, ¿quién es el abogado, ¿no?, del que se descubren estos restos de cocaína en un baño de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte? Ha sido desvinculado tras este hallazgo de restos de cocaína, en un baño. Esto pasó en enero recién pasado.
Claro, como decíamos, cuando se realizaba este aseo, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando se hizo esto y se encontró esto, un abogado de la Fiscalía reconoció que esa bolsa era de él y por lo tanto fue suspendido. Y se comenzó además un proceso penal, aparte del sumario que se inició, en el que se determinó en este sumario su responsabilidad. El actual titular de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Yacir, en calidad subrogante, firmó la baja del funcionario, el abogado Luciano Jutinel, durante los primeros días de marzo.
Igualmente atendida la falta penal, el abogado fue condenado en un procedimiento monitorio.
Es un procedimiento en virtud del cual esta persona rápidamente, de manera express, es condenada después de esta decisión del fiscal nacional de realizar esta pesquisa al interior de la Fiscalía Nacional con perros detectores de drogas, justamente después de haber encontrado esta bolsa que pertenecía a este abogado que fue finalmente desvinculado.
Noticias con independencia. Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:18 p.m.
Hablemos de información policial. Hay una familia que fue víctima de un asalto en su vivienda. Esto fue en la comuna de Puente Alto.
Los vecinos del barrio denunciaron que en las últimas semanas se han cometido al menos 19 robos de ese tipo solo en ese sector. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Momentos bastante complejos vivió esta familia, entre ellos dos menores de edad que fueron víctimas de un asalto en su vivienda en la comuna de Puente Alto, donde incluso estas personas tuvieron que esconderse en una zona para no ser alcanzadas por estos asaltantes, y donde la peor parte la sacó el dueño de casa, que fue golpeado por estos ladrones. Todo esto ocurrió en la calle Manuel Muñoz Bahamondes, en la comuna de Puente Alto, lugar donde llegaron al menos 10 personas, 8 de ellos ingresaron violentamente hasta esta vivienda, forzando la reja y los accesos que estaban incluso reforzados por parte del dueño de caso, luego de varios delitos similares en este sector de la comuna de Puente Alto. Finalmente esta banda ingresa hasta esta propiedad, amenaza con armas de fuego al dueño de casa, no así a la pareja de este hombre y a sus hijas, quienes finalmente escapan del lugar y se logran ocultar de esta banda criminal, mientras este grupo prácticamente desvalijaba esta vivienda. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la dueña de casa también pudo, a través de su teléfono celular, alertar a vecinos del sector, quienes alertaron o activaron la alarma comunitaria, y esto motivó que finalmente esta banda se arrancara de este sector con algunas especies de valor, artículos electrónicos y otros objetos de pertenencia personal por parte de las víctimas. Tuvimos la posibilidad de conversar a través del equipo de Trasnoche de Bio Bio, la radio, con quien sería la dueña de esta casa, quien relató estos momentos bastante angustiantes, donde incluso ella pensó que estos ladrones tenían en su poder a una de sus hijas.
Como 8 personas. Me fui con mis niñas a esconderme y mi esposo sí se llevó la mala pasada de que a él le pegaron, y los demás sacaron todo lo que podían tener de valor. Fue una situación muy trágica porque por un momento pensé que se me estaban llevando a una de mis niñas. Felizmente que no, que la otra niña estaba súper bien oculta, y mi esposo ya nos había dicho las tácticas de que nosotros tenemos que escondernos rápidamente en unos lugares específicos.
Lamentablemente a este nivel hemos tenido que llegar gran parte de la familia respecto a tener un plan de contingencia en caso de que sean víctimas de un asalto, buscar puntos de ocultamiento para que no sean alcanzados por parte de estos asaltantes y en base a ello poder conservar su integridad. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este sector los vecinos han señalado de que en las últimas semanas se han producido varios asaltos de similares características, uno incluso a principio de semana donde una vecina de esta familia también fue afectada por este robo con intimidación a través de la modalidad de turbazo. ¿Qué es lo que señalan ellos? Que hay poca presencia de la municipalidad, de las policías, y también pocas medidas preventivas, y lo que ellos apuntan es que lamentablemente esto podría terminar de la peor forma, cuando quizás algún vecino se enfrente a asaltantes más violentos y que puedan tener consecuencias incluso de carácter fatal.
Pensamos que aquí alguien va a morir, de verdad, así lo hemos pensado. O sea, van a matar a un vecino y recién ahí van a tomar cartas en el asunto. Y eso no puede pasar.
Han robado, pero muchas veces, ya como el 19, los turbazos. Claro, le queda más fácil la autopista a los delincuentes. Poca presencia policial.
Sí, esta mañana hubo palabras por parte del subsecretario de Prevención de Delitos, Gonzalo Guerrero, en torno a estos hechos, estos delitos de turbazos que se han puesto bastante recurrentes en la capital. Él ha señalado que efectivamente una de las iniciativas del actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, apunta a buscar un plan de contingencia que permita prevenir y posteriormente atacar a quienes están detrás de estos ilícitos. Para eso se ha señalado que se ha hecho una coordinación con el Ministerio Público, con las policías, también con algunos municipios, para ver cuáles son las debilidades en algunos sectores que están siendo aprovechados por estas bandas criminales.
Hay ciertas características, por ejemplo, de casas, de lugares donde ocurren este tipo de cuestiones, que nosotros estamos estudiándolas, analizándolas desde una perspectiva criminalística para ver cómo podemos ser más efectivos y cuáles son los focos, podríamos decir, criminológicos que hacen que ocurran este tipo de delitos en ciertos comunes. Estamos trabajando en eso para enfrentar esta situación, porque el caso Puente Alto es dramático. O sea, hace los últimos 6 meses tantos delitos en un mismo lugar tiene también que ver con un diseño urbano, que también lo estamos analizando.
Afortunadamente las víctimas no resultaron afectadas, solo el dueño de casa con algunos golpes que no representaron mayor gravedad. Hay un trabajo por parte de las policías que han evaluado el robo en cerca de 3 millones de pesos. Hasta ahora no hay resultados positivos en la búsqueda de estos asaltantes. Hay registros de cámaras de seguridad que están en manos de las policías y que pueden en algo aportar a esta investigación respecto de esta banda criminal. Bio Bio, la radio.
1:23 PM.
Y los 19 de carabineros investiga el asalto que afectó a un ciudadano chino en la comuna de Santiago. Allí una banda se hizo pasar por funcionarios de la policía de investigaciones, robando más de 4 millones de pesos, pero además robando una caja fuerte.
Y en otro procedimiento, la Seremi, o personal de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, incautó más de 450 kilos de carne en descomposición. Desde un frigorífico clandestino en Peñaflor, hay 2 personas detenidas por ese caso. Cristian Borcoski en otra de nuestras unidades móviles. Hola Cristian, buenas tardes. No, vemos a Cristian, pero no lo escuchamos para poder dar cuenta de estas situaciones que les contamos nosotros en la introducción, que es materia policial, lo que tiene que ver con un ciudadano chino que fue asaltado por personas que se hacían pasar por detectives de la Policía de Investigaciones, y también este procedimiento de la Seremi de Salud por carne en descomposición que ha sido encontrada en Peñaflor, 450 kilos de carne descompuesta. Ahora sí, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Katy? Nivaldo, auditores, sí, vamos a dar cuenta de lo primero que ustedes señalaban y que tiene que ver con este millonario robo que afectó a un ciudadano chino que llegaba hasta su domicilio, donde hay una bodega donde ellos, su familia, recepcionan y también sacan varios materiales para poder venderlos en los denominados mall chinos. Esta situación que ocurrió ayer a las 19:30 de la tarde fue vista por los vecinos del sector y claramente llamó la atención de todos ellos porque habían varios vehículos, entre ellos una camioneta que tenía baliza de color azul con vidrios polarizados y estaban esperando que algo ocurriera. Los vecinos se percataron de inmediato porque fíjense ustedes que nos señalaron que no era la primera vez que a estos ciudadanos chinos los afectaban con delitos de estas características, es decir, les realizaban portonazos, abordazos. Esta es la tercera vez, dicen los vecinos, que los asaltan. Bueno, ¿qué pasó ayer en la tarde? Estas personas se hicieron pasar aparentemente por funcionarios de la Policía Civil, de la PDI. ¿Y esto por qué? Porque andaban con pantalones de color beige, con chaquetas de color azul, con algunas aparentes placas falsas. Eso se tiene que investigar y por eso que el OS9 de Carabineros está investigando esto. ¿Dónde ocurrió? En calle Sepúlveda Leyton, en la comuna de Santiago, donde ahí llegaron estos delincuentes y terminaron abordando a este ciudadano chino de 21 años al que le robaron 4 millones de pesos en efectivo, pero también ingresaron a la bodega y sustrajeron una caja fuerte. Hablamos con los vecinos en el lugar, esto fue lo que nos señalaron.
Estaban asaltando y toda la gente se escondió un poquito porque de repente pueden tirar algún balazo o algo. Que había uno que andaba con una chaqueta PDI. No sé, ya lo han asaltado, por lo menos yo he contado 3 veces. Una vez le botaron el portón, de ahí lo repararon, después lo asaltaron de nuevo. Esta es la tercera vez.
Salieron como 5 camionetas, una con baliza como de la PDI y chaleco y gente con el rostro tapado. Y ahí se dieron a la fuga y vi los ciudadanos chinos que lo habían asaltado y ahí.
Claro, una situación que está siendo investigada entonces por la policía uniformada, esto por instrucción del Ministerio Público. Afortunadamente esta persona, este ciudadano chino, no resultó lesionado, solamente los golpes que recibió de parte de los agresores. Hay cámaras de vigilancia, hay que señalar que la dirección que yo les señalaba está con otros domicilios que están repletos de cámaras de vigilancia, cámaras de seguridad, porque dicen ahí que los delitos se están repitiendo de manera muy constante. Respecto a la caracterización de los delincuentes, nosotros le estuvimos preguntando al subsecretario de Prevención contra el Delito, Gonzalo Guerrero, quien se refirió precisamente a las nuevas aplicaciones próximas que van a presentar como gobierno para precisamente tratar de identificar a carabineros, a policía civil y también a inspectores municipales. Esto a través de, por ejemplo, códigos QR para que la gente no se confunda respecto a la labor que están desarrollando las policías y puedan ser identificados también por la comunidad.
Mecanismos de seguridad encriptada dentro del uniforme para que las personas puedan reconocerlo fácilmente. Estamos mirando eso de manera tal de dárselo a conocer a la ciudadanía y cuáles van a ser las innovaciones en los uniformes de carabineros, en los uniformes de la Policía de Investigaciones y también, por cierto, los guardias de seguridad municipal.
Vamos a cambiar rápidamente de tema y desde este lugar de la comuna de Santiago nos vamos a ir a la comuna de Peñaflor. Fíjense que ahí llegó la Seremi de Salud de la Región Metropolitana junto con carabineros y decomisaron más de 450 kilos de carne descompuesta que estaba siendo faenada para posteriormente comercializarla. Toda esta situación es muy preocupante por temas sanitarios altamente cuestionables que estaban dentro de un frigorífico de dudosa reputación, de dudoso manejo también, y donde el olor, fíjense ustedes, fue lo determinante para que carabineros terminara ingresando hasta este lugar para poder finalmente detener a 2 personas que estaban custodiando el lugar. Un tema sumamente preocupante porque la carne estaba en descomposición. Lo que se está tratando de investigar con esto es cuál era el destino, quiénes eran los compradores y quiénes posiblemente podrían haber consumido este producto. Estuvimos hablando con carabineros ahí en Peñaflor, que nos entregó el siguiente detalle.
Al interior de estas instalaciones se mantenía una gran cantidad de carne de distintos tipos que estaban siendo procesados para poder posiblemente comercializarlo después de algún tipo de tratamiento o cambio de fechas de vencimiento. Frente a la flagrancia es que se percatan de que había también otra persona procesando esta carne en descomposición.
Además, se constató el vencimiento de la patente para que este frigorífico funcionara como tal, esto desde el año 2025. Llevaba varios meses sin permiso y justamente esto es lo que está siendo investigado. Solamente dos personas que están detenidas, pero podrían haber más personas involucradas. De ahí entonces que la Seremi tenga justamente en el ojo, en la mira, el cuestionamiento de las personas que podrían haber adquirido estos productos, que podrían ser restaurantes, para poder justamente vender el producto que ahí estaba justamente siendo señalado por la Seremi y por Carabineros como un problema sanitario. Bio Bio, la radio.
Tarde, 29 minutos.
Un nuevo homicidio se ha registrado en Concepción. Un hombre murió asesinado luego de ser baleado en la cabeza cuando manejaba su vehículo. Es el crimen 39, es lo que va del año en la región del Bio Bio. Desde Concepción nos informa Camila Elso.
Se trata del crimen de un joven de 25 años, quien se desplazaba por calle Vicuña Mackenna en su vehículo particular, un Hyundai Accent en color gris, cuando fue abordado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en múltiples ocasiones. Dos disparos impactaron en la cabeza de la víctima, falleciendo en el lugar. Un vecino del céntrico sector relató que es habitual escuchar balazos.
Muchos balazos, no me acuerdo la hora, pero muchos balazos al frente de la casa y muchas discusiones con gente. Es habitual acá en el barrio.
El subprefecto Miguel Carrillo, de la Brigada de Homicidios de la PDI, se refirió al crimen con arma de fuego. Se trata del caso número 39, lo que va del año en la región del Biobío.
Durante las primeras indagatorias, se estableció que el hombre circulaba en su vehículo particular, oportunidad en que fue abordado por sujetos desconocidos, quienes, premunidos con arma de fuego, le dispararon al móvil, causándole la muerte, para luego huir del lugar.
Hasta el lugar llegó el fiscal de análisis criminal, Felipe Calabrano.
Es una persona de acá de la zona y que tiene domicilio en la comuna de Hualpén. 25 años tiene, mayores antecedentes de respecto de él no son materia de la investigación. Y le habrían disparado a lo menos en dos a tres ocasiones en la cabeza desde el exterior del vehículo hacia el interior. Él se encontraba en el asiento del conductor cuando llegamos al lugar, incluso con el vehículo en marcha.
El director de Seguridad Pública del municipio de Concepción, César Bobadilla, se refirió al aumento de los casos de homicidio en la comuna.
No vamos a escatimar esfuerzos en lo que es materia de seguir patrullando, de seguir previniendo y, por cierto, coayudando. Es un tema preocupante, los últimos hechos graves que han ocurrido durante el año 2025. Levantamos la voz con la ocurrencia de homicidio. Y lo más grave de esto, independiente de la dinámica, independiente del fondo del homicidio, es que estos homicidios están ocurriendo en la vía pública principalmente y el instrumento más usado es el arma de fuego. Por lo tanto, eso genera impacto, eso genera miedo y genera temor en la población.
Se investiga el ajuste de cuentas. Según antecedentes que maneja Bio Bio, la víctima era un hombre con prontuario policial por los delitos de apremios ilegítimos, hurtos y daños, pero además fue formalizado por porte ilegal de arma de fuego y municiones. Tenía una medida cautelar de arresto domiciliario parcial, la que fue infringida cuando lo mataron.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
1:32 p.m.
Un sobreviviente de los terremotos en Venezuela fue rescatado esta mañana tras pasar 8 días bajo los escombros de un edificio en el estado de La Guaira. Es en el norte de ese país, aledaño a la capital Caracas, y después de una operación de salvamento de casi 72 horas.
A las afueras del edificio donde quedó atrapado Hernán Gil se concentraron bomberos y periodistas que aplaudieron y se abrazaron al momento de la salida del vigilante que se trasladó en una camilla hasta una ambulancia.
¡Viva Venezuela!, gritó un rescatista chileno mientras llevaba al hombre hasta la ambulancia.
Gil había quedado atrapado en la garita de vigilancia del sótano del edificio ubicado en la localidad de Catia Alamar, donde trabajaba. después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.
Las labores de rescate comenzaron formalmente a las 10 hora local del lunes y desde entonces este grupo de unos 100 rescatistas, entre ellos hay chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él, hidratándole y también entregándole medicamentos.
El primer contacto con Gil por parte de los equipos de salvamento se produjo el pasado domingo y desde entonces había mantenido comunicación con él.
El vigilante se encontraba en un paso subterráneo, en una caseta de seguridad, con 140 toneladas de escombros encima. Esto lo dijo así un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica, involucrada también en este rescate, quien aseguró que se había replanteado la estrategia y que se estaba buscando un nuevo acceso.
Según voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil pudo preservar su vida gracias justamente a esa garita que fue su escudo de protección.
En su último balance, el más reciente, el gobierno venezolano indicó que al menos 2.295 personas murieron, mientras que 11.267 están heridas.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:35 p.m.
El presidente José Antonio Kast finalizó su gira internacional por Paraguay y Uruguay.
La delegación de parlamentarios y empresarios que lo acompañó hizo también un balance positivo por la firma de acuerdos bilaterales y el fortalecimiento del compromiso regional de toda la región de este continente en materia de seguridad. Vamos a revisar la información con nuestra enviada especial, María José de la Barra. Hola María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya culminó la gira presidencial del presidente José Antonio Kast, un despliegue que comenzó el lunes en Paraguay y finalizó esta jornada en Uruguay. El mandatario expuso en la cumbre del Mercosur, mantuvo bilaterales con autoridades de Bolivia, Brasil, también de Alemania, Emiratos Árabes, entre otros. El objetivo, en lo político, estuvo centrado en fortalecer el rol de Chile como líder de la región en el combate al crimen organizado. Esto a través del compromiso de Santiago, el cual en esta gira ya fue suscrito por Paraguay y se le entregó de manera formal a Uruguay y a Brasil. Luego de este esfuerzo, el presidente José Antonio Kast reiteró durante esta jornada su compromiso para que más países se sumen a esta iniciativa.
Se establecieron ciertos puntos a trabajar que van en el tema de las fronteras, crimen organizado instalado en nuestras naciones, temas, por ejemplo, carcelarios. Y tenemos que avanzar en temas de legislación, donde los gobiernos queremos adelantarnos al crimen organizado, que no tiene leyes, no tiene fronteras.
Pero la delegación fue amplia. 8 parlamentarios acompañaron al presidente y tuvieron una agenda paralela con sus homólogos. Ellos valoraron, de hecho, los acuerdos bilaterales que se suscribieron, que fueron 3 con Paraguay y 2 con Uruguay. El senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, destacó que Kast además se haya reunido con los presidentes de Uruguay y Brasil que distan de su pensamiento político.
Las alianzas estratégicas de amistad, de competitividad y de tratar de abrirnos al mundo todos juntos para competir con estos grandes poderes, India, China, Estados Unidos, es fundamental.
La delegación presidencial también estuvo compuesta por distintos empresarios que acompañaron al mandatario y fue la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, quien hizo un positivo balance de los acuerdos y vínculos suscritos.
Bueno, ha sido una gira tremendamente positiva. Hemos tenido reuniones de altísimo nivel con empresarios, con distintas autoridades de ambos países. Hay oportunidades. Los países que han tomado decisiones que son valientes, que requieren coraje, como proponer incentivos para atraer la inversión, están viendo resultados.
El mandatario va a retomar su agenda en Santiago durante esta jornada, específicamente en el Palacio de la Moneda.